Primera parte. Aquí, como ves, has de correr tanto como puedas para permanecer en el mismo sitio. Si quieres llegar a alguna otra parte, tienes que correr por lo menos el doble de rápido. Lewis Carroll, A través del espejo. 1962. Cuando le expuse el tema a mi padre, cuando reuní el valor para hablarle de mi idea descabellada, me aseguré de hacerlo en las primeras horas de la noche. Con papá, ese era siempre el mejor momento. Era entonces cuando estaba relajado, después de haber cenado bien, y se recostaba en su sillón reclinable de vinilo en el rincón del televisor. Si echo la cabeza hacia atrás y cierro los ojos, todavía puedo oír las risas del público y las sintonías musicales enlatadas de sus programas favoritos, los westerns, Caravana y Rawhide. Pero el que más le gustaba era el del cómico Red Buttons. Cada episodio empezaba con Red cantando: "Ho, ho, hi, hi. Están pasando cosas extrañas". Puse una silla de respaldo recto a su lado. Solté una risa languida y esperé al siguiente corte publicitario. Había ensayado mentalmente mi discurso, una y otra vez, sobre todo al principio. Papá, ¿te acuerdas de aquello que se me ocurrió en Stanford? Fue durante una de las últimas asignaturas de la carrera, un seminario sobre espíritu emprendedor. Hice un trabajo de investigación sobre calzado, y este pasó de ser una tarea normal y corriente a convertirse en algo que me obsesionó sobremanera. Al ser corredor, sabía algo sobre zapatillas de atletismo, por mi afición al mundo empresarial. Sabía que las cámaras fotográficas japonesas habían irrumpido con fuerza en el mercado de la fotografía, antes dominada por los alemanes. Y en mi tesis argumentaba que podía suceder lo mismo con el sector de las zapatillas para correr. La idea me interesó, luego me inspiró y por último me cautivó. Parecía algo tan obvio, tan simple, tan potencialmente tremendo. Dediqué semanas y semanas a aquel trabajo, me instalé en la biblioteca y devoré todo cuanto encontré sobre importación y exportación y acerca de cómo montar una empresa. Finalmente, como se requería, hice una exposición oral ante mis compañeros de clase, que por su parte reaccionaron con un formal aburrimiento. No me hicieron ni una sola pregunta. Acogieron mi pasión e intensidad con fatigosos suspiros y miradas perdidas. El profesor consideró que mi descabellada idea era buena. Me puso un sobresaliente. Pero ahí terminó la historia. Al menos eso se suponía. En realidad nunca dejé de pensar en aquel trabajo. Durante el resto del tiempo que pasé en Stanford, en cada una de mis carreras matutinas y hasta aquel momento en que me encontré en el rincón del televisor, había considerado la posibilidad de irme a Japón, buscar una empresa de calzado y ofertarles mi plan descabellado, con la esperanza de que mostraran una reacción más entusiasta que mis compañeros y quisieran asociarse con un chico tímido, pálido y flacucho del apacible Oregón. También había barajado la idea de dar un exótico rodeo durante mi rutina de ida y vuelta en Japón. ¿Cómo voy a dejar mi huella en el mundo si no voy allá afuera y lo veo? Pensaba. Antes de una carrera importante, uno siempre quiere recorrer la pista andando, por lo que un viaje de mochilero alrededor del globo puede que sea justo lo que necesito, razonaba. Por aquel entonces no existían las listas de cosas que hay que hacer antes de morir. Pero supongo que eso se acercaría a lo que yo tenía en mente, antes de morir, hacerme demasiado viejo o verme absorbido por las minucias cotidianas. Quería visitar los lugares más bonitos y maravillosos del planeta y los más sagrados. Desde luego, quería probar otras comidas, escuchar otras lenguas, sumergirme en otras culturas. Pero lo que realmente ansiaba era la conexión con mayúscula. Quería experimentar lo que los chinos llaman Tao, los griegos Logos, los hindúes, ñana, los budistas, dharma, lo que los cristianos llaman espíritu. Antes de emprender el viaje de mi propia vida, dejadme comprender el gran viaje de la humanidad. Dejadme explorar los templos, las iglesias y los santuarios más importantes, los ríos y las cumbres montañosas sagrados. Dejadme sentir la presencia de Dios, pensaba. Sí, me dije, sí. A falta de otra palabra mejor, Dios. Pero antes necesitaba la aprobación de mi padre. Es más, necesitaría su dinero. Ya le había mencionado mi intención de hacer un largo viaje el año anterior, y él pareció conforme. pero seguro que ya no se acordaba de eso. Y es probable que yo estuviera forzando un poco las cosas al añadir a la propuesta original mi idea absurda, aquel estrambótico viaje. ¿A Japón? ¿Para montar una empresa? Una pérdida de tiempo y de dinero. A buen seguro, él lo consideraría ir demasiado lejos, además de ser endiabladamente caro. Yo tenía algunos ahorros del ejército y de varios trabajos a tiempo parcial que había desempeñado durante los últimos veranos. Pero lo más importante es que planeaba vender mi coche. Un MG negro Cereza de 1960, con neumáticos de carreras y doble árbol de levas. El mismo coche que conducía Elvis en Amor en Hawái. Todo junto ascendía a $1,500, por lo que todavía me faltaba otro de los grandes. Le dije a mi padre. Él movió la cabeza. ¡Ajá! ¡Vaya! Y desvió rápidamente la mirada del televisor hacia mí, y luego otra vez hacia el televisor, mientras yo se lo explicaba todo. ¿Recuerdas lo que hablamos, papá? ¿Que te dije que quería ver el mundo? ¿El Himalaya? ¿Las pirámides? ¿El Mar Muerto, papá? ¿El Mar Muerto? Bueno, pues es que estoy pensando en hacer un alto en Japón. ¿Te acuerdas de mi plan descabellado? ¿Lo de las zapatillas para correr japonesas? ¿Sí? Pues podría ser algo grande, papá. Algo grande. Estaba cargando las tintas, adoptando un estilo de venta agresivo. Muy agresivo. Porque odiaba vender. Y porque no tenía ninguna posibilidad. Mi padre acababa de soltar cientos de dólares a la Universidad de Oregon y varios miles más a Stanford. Era el editor del Oregon Journal. Un trabajo estable que cubría las necesidades básicas, incluida nuestra espaciosa casa blanca en Claiborne Street, en el barrio más tranquilo de Portland, Eastmoreland. Pero no nadábamos en la abundancia. Sin contar con que estábamos en 1962, por entonces la Tierra era más grande. Aunque los humanos habían empezado a orbitar el planeta en cápsulas, el 90% de los estadounidenses todavía no había viajado nunca en un avión. El norteamericano medio, hombre o mujer, no se había aventurado nunca a más de 100 kilómetros de la puerta de su casa. De modo que la mera mención de un viaje largo en avión acobardaría a cualquier padre, especialmente al mío. Y más teniendo en cuenta que su predecesor, en el periódico, había muerto en un accidente de aviación. Aparte del dinero y de las preocupaciones por la seguridad, todo el asunto se revelaba bastante poco práctico. Yo era consciente de que 26 de cada 27 nuevas empresas fracasaban, y mi padre también, y la idea de asumir un riesgo tan colosal iba en contra de lo que él representaba. En muchos aspectos, era un episcopaliano convencional, un creyente de Jesucristo. Sin embargo, también adoraba a otra deidad secreta, la respetabilidad, casa colonial, bella esposa, hijos obedientes. Mi padre disfrutaba teniendo todo eso, pero lo que realmente le gustaba era que sus amigos y vecinos supieran que lo tenía, ser admirado, dar cada día unas vigorosas brazadas en la corriente más fuerte, por lo que dar la vuelta al mundo en un pajarraco simplemente no tenía sentido para él. Eso no se hacía. Desde luego, no los respetables hijos de los hombres respetables. Eso era algo que hacían los hijos de otro tipo de gente. Algo que hacían los beatniks y los hipsters. Es posible que la principal razón de la fijación de mi padre con la honorabilidad fuera el miedo a su caos interior. Yo lo sentía así, visceralmente, porque de vez en cuando ese caos brotaba a borbotones. Sin previo aviso, a altas horas de la noche, sonaba el teléfono del vestíbulo, y cuando contestaba siempre me encontraba con la misma voz áspera al otro extremo de la línea. «Ven a buscar a tu viejo». Yo me ponía el impermeable, parecía que en esas noches siempre caía una lluvia fina, y conducía hacia el centro de la ciudad, al club donde iba mi padre. Recuerdo aquel lugar tan claramente como me acuerdo de mi propia habitación. Tenía un siglo de antigüedad, unas librerías de roble que iban del suelo al techo y unos sillones orejeros. Parecía la sala de estar de una casa de campo inglesa. En otras palabras, extremadamente respetable. Siempre encontraba a mi padre sentado a la misma mesa, en el mismo sillón. Siempre le ayudaba a ponerse en pie con delicadeza. ¿Estás bien, papá? Claro que sí, Siempre lo guiaba hasta el coche, y durante todo el camino a casa fingíamos que no pasaba nada. Él mantenía una postura perfectamente erguida, casi regia. Y hablábamos de deportes, porque hablar de deportes era el modo que yo tenía de distraerme, de calmarme en los momentos de tensión. A mi padre también le gustaban, los deportes eran algo respetable. Por estas y una docena de otras razones, yo esperaba que él acogiera mi propuesta en el rincón de la tele, frunciendo el ceño y él soltando un rápido desaire. La idea descabellada. Ni los sueños, Buck. Mi nombre de pila es Philip, pero mi padre siempre me llamaba Buck. De hecho, empezó a llamarme Buck ya desde antes de nacer. Mi madre me contó que cogió la costumbre de acariciarle el vientre y preguntarle, ¿cómo está hoy el pequeño Buck? Sin embargo, cuando dejé de hablar, mi padre se balanceó hacia adelante en su sillón reclinable de vinilo y me lanzó una mirada divertida. Me dijo que él siempre se había arrepentido de no haber viajado más cuando era joven. Que un viaje podría ser justo el colofón perfecto para mi educación. Me dijo muchas cosas, todas ellas centradas más en el viaje que en mi idea descabellada. Pero yo no tenía la menor intención de rebatirle nada, ni de quejarme, porque a fin de cuentas me estaba dando su bendición y su dinero. Vale, concluyó. Vale, Buck. De acuerdo. Le di las gracias y huí del rincón antes de que tuviera la oportunidad de cambiar de opinión. Solo más tarde comprendí, no sin cierto sentimiento de culpa, que el hecho de que mi padre no hubiera viajado era una de las razones, quizá la principal, de que yo quisiera hacerlo. Aquel viaje, aquella idea descabellada, sería una forma segura de convertirme en alguien distinto a él, alguien menos respetable. O quizá no menos respetable, pero sí menos obsesionado con la respetabilidad. El resto de la familia no se mostró tan comprensivo. Cuando mi abuela se enteró de mi itinerario, hubo un elemento en particular que la horrorizó. ¡Japón!, exclamó. Pero Bok, si solo hace unos años que los japos querían matarnos. ¿Es que ya no te acuerdas? Pearl Harbor. Pretendían conquistar el mundo. Algunos de ellos todavía no saben que perdieron. Están escondidos. Podrían secuestrarte, Bok. Sacarte los ojos. Son famosos por eso. Tus ojos. Yo quería la madre de mi madre. La llamábamos Mamá Hatfield. Y entendía su miedo. Japón era casi el lugar concebible más alejado de Roseburg, Oregon, la población agraria donde ella había nacido y donde había vivido toda su vida. Yo me había pasado muchos veranos allí, con ella y Papá Hatfield. Nos sentábamos cada noche en el porche, escuchando cómo el croar de las ranas toro competía con la radio de la consola, que a comienzos de la década de 1940 siempre estaba sintonizada con las noticias de la guerra. Noticias que siempre eran malas. Los japoneses, se nos decía repetidamente, no habían perdido una guerra en 2600 años, y desde luego no parecía que fueran a hacerlo ahora. Batalla tras batalla, sufríamos una derrota tras otra. Finalmente, un día de 1942, Gabriel Hitter, de la cadena Mutual Broadcasting, abrió su reportaje radiofónico nocturno con un grito estridente. Buenas noches a todos. Esta noche traigo buenas noticias. Por fin los estadounidenses habían ganado un combate decisivo. Los más críticos aguijonearon a Hitler por su descarado optimismo, por abandonar toda pretensión de objetividad periodística. Pero el odio que la opinión pública sentía por Japón era tan intenso que la mayoría de la gente le aclamó como un héroe popular. Desde entonces, abriría todas sus emisiones del mismo modo. Esta noche traigo buenas noticias. Ese es uno de mis recuerdos más tempranos. Mamá y Papá Hatfield a mi lado en aquel porche. Papá pelando una manzana a Gravenstein con su navaja y dándome un trozo. Luego comiéndose uno él, dándome otro. Y así sucesivamente hasta que el ritmo con el que mondaba la manzana disminuía de manera drástica. Empezaba Hitler. Chris, silencio. Todavía puedo vernos a todos masticando y contemplando el cielo nocturno, tan obsesionados con Japón que casi esperábamos ver ceros japoneses cruzando por delante del Sirio. No resulta sorprendente, pues, que la primera vez que me subí a un avión a los 5 años preguntara, «Papá, ¿van a derribarnos los japos?». Aunque mamá Hatfield y hizo que se me erizara el pelo del cojote, le dije que no se preocupara, que iba a estar bien, que incluso le llevaría un kimono. A mis hermanas gemelas, Jane y Joan, 4 años más pequeñas que yo, no pareció preocuparles lo más mínimo a dónde iba o lo que iba a hacer. Y recuerdo que mi madre no dijo nada, rara vez lo hacía, pero esta había algo distinto en su silencio. Equivalía a consentimiento, incluso a orgullo. Pasé semanas leyendo, planificando, preparando el viaje. Hice largas carreras, reflexionando sobre cada detalle, mientras competía con los gansos salvajes que volaban por encima de mí. Sus apretadas formaciones en forma de V. Había leído en algún sitio que los gansos que iban detrás, los que viajaban en la cola, tenían que esforzarse un 20% menos que los de la cabeza. Eso es algo que todo corredor sabe. Los que van delante siempre son los que más trabajan y se arriesgan. Mucho antes de abordar a mi padre, había decidido que sería bueno tener un compañero de viaje, y que ese debía ser Carter, uno de mis condiscípulos de Stanford. Aunque había sido una estrella de las anillas de la Universidad William Jewell, no era el típico deportista. Llevaba unas gruesas gafas y leía libros, buenos libros. Era fácil hablar con él, y también permanecer en silencio. Dos cualidades igualmente importantes en un amigo y esenciales en un compañero de viaje. Pero Carter se rió en mis propias narices cuando le presenté la lista de lugares que quería ver: Hawái, Tokio, Hong Kong, Yangon, Calcuta, Bombay, Ciudad Ho Chi Minh, Katmandú, El Cairo, Estambul, Atenas, Jordania, Jerusalén, Nairobi, Roma, París, Viena, Berlín Oeste, Berlín Este, Múnich, Londres. Se quedó perplejo y se echó a reír a carcajadas. Abochornado, yo bajé la cabeza y empecé a excusarme. Entonces, sin dejar de reír, me dijo: «¡Qué genial idea, Bok!». Alcé la vista. No estaba riéndose de mí, sino de alegría, de júbilo. Estaba impresionado. Hacían falta pelotas para montar un itinerario así, me dijo. Pelotas. Quería venir conmigo. Días después, obtuvo el visto bueno y un préstamo de su padre. Carter nunca se complicaba la vida. Si se te cruza una oportunidad, aprovéchala. Así era él. Me dije que podía aprender mucho de un tío como Carter mientras dábamos la vuelta al mundo. Cada uno se preparó una maleta y una mochila. Nos prometimos llevar lo indispensable: unos pares de vaqueros, unas camisetas, zapatillas para correr, botines de ante, gafas de sol, más un par de pantalones cortos. Yo metí también un buen traje, uno de 2 botones de color verde de la marca Brooks Brothers, por si podía llevar a la práctica mi idea descabellada. El 7 de septiembre de 1962, Carter y yo nos metimos en su viejo y desvencijado Chevy y nos alejamos a toda velocidad por la Interestatal 5, atravesando el valle de Willamette y la boscosa parte baja de Oregon. Era como si te hundieras en las raíces de un árbol. Entramos rápidamente en el extremo de California, repleto de pinos, cruzamos verdes puertos de alta montaña y luego bajamos y bajamos, hasta que mucho después de medianoche entramos en San Francisco, que estaba cubierta de niebla. Durante varios días nos alejamos con amigos, dormíamos en el suelo y luego nos acercamos a Stanford y fuimos a consigna a recoger algunas cosas de Carter. Por último nos pasamos por una licorería y compramos 2 billetes rebajados de Standard Airlines a Honolulu. Solo de ida, 80 pavos. Daba la sensación de que únicamente habían transcurrido unos minutos cuando llegamos a la arenosa pista del aeropuerto de Oahu. Mientras rodábamos por ella, miramos hacia arriba y pensamos: este no es el mismo cielo de casa. Una hilera de hermosas muchachas vino hacia nosotros, de mirada dulce, tez olivácea y descalzas. Tenían unas caderas extremadamente flexibles, con los que meneaban y hacían girar sus faldas de hierba ante nuestros ojos. Carter y yo nos miramos el uno al otro y poco a poco se nos fue dibujando una sonrisa de oreja a oreja. Cogimos un taxi para ir a la playa de Waikiki y nos registramos en un motel situado justo enfrente del mar. Con un solo movimiento, dejamos caer nuestros equipajes y nos pusimos los trajes de baño. Te echo una carrera hasta el agua. En cuanto mis pies tocaron la arena, grité y me reí y me quité las playeras y luego corrí directo hacia las olas. No me detuve hasta que la espuma me llegó hasta el cuello. Me zambullí hacia el fondo hasta llegar a tocarlo y luego emergí jadeando y riendo. y me puse a hacer el muerto. Finalmente me topé con la orilla y me dejé caer en la arena, sonriendo a los pájaros y a las nubes. Debía de parecer un paciente fugado de un psiquiátrico. Carter, ahora sentado a mi lado, tenía la misma expresión de chiflado. «Deberíamos quedarnos aquí», dije. «¿Qué prisa hay en marcharse?» «¿Y qué pasa con el plan?», respondió Carter. «El de dar la vuelta al mundo». «¿El de dar la vuelta al mundo?» «Cambio de planes». Carter sonrió. «Me parece genial, Buck». «Así que buscamos un trabajo. Vender enciclopedias puerta a puerta. Nada sofisticado, ciertamente, pero qué demonios». Como no empezábamos a trabajar hasta las 7 de la tarde, teníamos un montón de tiempo para surfear. De pronto, nada era más importante que aprender a hacer surf. Tras unos pocos intentos, era capaz de mantenerme de pie en la tabla. Y al cabo de unas semanas, ya era bueno. Muy bueno. Gracias a nuestro empleo, dejamos la habitación del motel y nos alquilamos un apartamento. Un estudio amueblado con dos camas. Una de verdad y otra de pega. Una especie de tabla de planchar que se desplegaba de la pared. Carter, que era más alto y pesado, se quedó la cama de verdad, mientras que a mí me tocó la tabla de planchar. No me importó. Después de un día de surf y de vender enciclopedias, seguido de un recorrido por los bares hasta altas horas de la noche, podría haberme quedado dormido en la hoguera de un luau. El alquiler era de 100 pavos al mes, y lo pagábamos a medias. La vida era una delicia, un paraíso, salvo por un pequeño inconveniente. Yo era incapaz de vender enciclopedias. Me resultaba imposible vender enciclopedias para salvar mi vida. Era como si, a medida que cumplía años, me fuera volviendo más tímido. Y la evidencia de mi extraña timidez solía incomodar a los extraños. De modo que si vender cualquier cosa ya me habría resultado un auténtico reto, vender enciclopedias, que en Hawái eran casi tan populares como los mosquitos y los estadounidenses continentales, era para mí un auténtico calvario. Independientemente de lo hábil o lo convincente que lograra mostrarme al pronunciar las frases clave que nos habían enseñado durante nuestra breve sesión de formación. Chicos, decid a la gente que vosotros no vendéis enciclopedias, vosotros vendéis un vasto compendio del conocimiento humano. Las respuestas a las preguntas de la vida. Siempre obtenía la misma respuesta. Lárgate, chaval. Si mi timidez me convertía en un mal vendedor de enciclopedias, mi naturaleza me hacía despreciar dicha profesión. No estaba hecho para aguantar grandes dosis de rechazo. Lo sabía desde mi primer año de instituto, cuando me echaron del equipo de béisbol. Un pequeño revés en el gran esquema, pero que a mí me dejó de una pieza. Era la primera vez que tomaba verdadera conciencia de que no le podemos gustar a todo el mundo, de que no todas las personas nos aceptarán, y de que a menudo se nos aparta justo cuando más necesitamos que cuenten con nosotros. Nunca olvidaré ese día, arrastrando mi bate por la acera. Fui tambaleándome a casa y me escondí en mi cuarto, donde estuve lloroso y deprimido durante unas 2 semanas, hasta que mi madre vino al lado de mi cama y me dijo, «¡Ya basta!». Luego me instó a que intentara otra cosa. «¿Cómo qué?». Gemí apoyado en mi almohada. «¿Qué me dices del atletismo?», dijo ella. ¿Atletismo? Pregunté. ¿Tú corres rápido, Buck? ¿Sí? Pregunté de nuevo, incorporándome. De modo que empecé a practicar atletismo y descubrí que podía hacerlo y que nadie me disuadiría. Ahora renuncié a vender enciclopedias y al viejo y familiar rechazo que aquello entrañaba y revisé de nuevo las ofertas de empleo. De inmediato descubrí un pequeño anuncio dentro de un grueso recuadro negro. Se necesita vendedor de valores. Pensé que sin duda me iría mejor con eso. Al fin y al cabo tenía un máster. Y antes de salir de viaje, había tenido una entrevista bastante fructífera en la empresa bursátil Denwater. Investigué un poco y descubrí que aquel empleo tenía dos cosas que merecían la pena. La primera, que trabajaría para la compañía Investors Overseas Services, dirigida por Bernard Kornfeld, uno de los empresarios más famosos de la década de 1960. La segunda, que la empresa estaba en el último piso de una hermosa torre situada junto a la playa. Ventanas de 6 metros que daban a un mar de color turquesa. Ambas cosas me atraían y me hicieron tomarme más en serio la entrevista. Y tras varias semanas sin conseguir que nadie me comprara una enciclopedia, convencí al equipo de Kornfeld de que apostara por mí. El extraordinario éxito de Kornfeld, más aquellas impresionantes vistas, hizo posible que la mayoría de los días me olvidara de que las instalaciones de la empresa eran poco más que un cuarto de calderas. Kornfeld era conocido por preguntar a sus empleados si de verdad estaban seguros de que querían hacerse ricos, y cada día una docena de jóvenes voraces demostraban que en efecto lo deseaban, que lo deseaban de verdad. Con ferocidad, con desenfreno, hacían añicos los teléfonos y las perspectivas de la venta en frío, y luchaban desesperadamente por conseguir entrevistas cara a cara. Yo no era un orador brillante, ni siquiera era un orador, pero sabía de números y conocía el producto, los fondos Dreyfus. Es más, sabía cómo ser sincero, y a la gente eso parecía gustarle. No tardé en programar unas cuantas reuniones y en cerrar unas cuantas ventas. En una semana había ganado lo suficiente en comisiones para pagar parte de mi alquiler durante los 6 meses siguientes, y todavía me quedaba mucho para gastármelo en cera para tablas de surf. Casi todos mis ingresos discrecionales iban a parar a los garitos de la playa. Los turistas solían frecuentar los centros turísticos de lujo, cuyos nombres parecían conjuros: el Moana, el Alekulani. Pero Carter y yo preferíamos los garitos. Nos gustaba sentarnos con nuestros colegas beachniks y locos del surf, buscavidas y vagabundos, sintiéndonos orgullosos de lo único que teníamos a nuestro favor: la geografía. Aquellos pobres pringados del continente, solíamos exclamar. Aquellos pobres diablos que caminaban sonámbulos por sus vidas monótonas, abrigados contra el frío y la lluvia. ¿Por qué no pueden ser como nosotros? ¿Por qué no pueden vivir el presente? Nuestro carpe diem se veía acrecentado por el hecho de que el fin del mundo se acercaba. Durante semanas se había establecido una tregua nuclear con los soviéticos. Estos tenían 3 docenas de misiles en Cuba. Estados Unidos quería que se los llevaran de allí, y los dos bandos habían lanzado su ultimátum. Las negociaciones habían terminado y la Tercera Guerra Mundial podía comenzar en cualquier momento. Según los periódicos, empezarían a caer misiles del cielo hoy mismo a última hora. Mañana como muy tarde, el mundo era Pompeya y el volcán ya escupía ceniza. Bueno, coincidíamos todos los clientes de los garitos. Cuando termine la humanidad, este será un sitio tan bueno como cualquier otro para ver cómo se elevan las nubes en forma de hongo. ¡Aloha, civilización! Y entonces, sorpresa, el mundo se salvó, pasó la crisis. El cielo pareció suspirar de alivio mientras el aire se volvía de repente más nítido y calmado. Luego siguió un perfecto otoño hawaiano, días de complacencia y algo cercano a la dicha. A ello le siguió una intensa agitación. Una noche dejé mi cerveza sobre la barra y me volví hacia Carter. «Puede que haya llegado el momento de abandonar Shangri-La», le dije. No me esforcé mucho en convencerle. No creí necesario hacerlo. Estaba claro que era hora de continuar con el plan. Pero Carter frunció el ceño y se acarició la barbilla. Vaya, Buck, no lo tengo claro. Había conocido a una chica, una hermosa adolescente hawaiana con largas y bronceadas piernas y unos ojos de color negro azabache, como las muchachas que habían ido a recibirnos al avión, la clase de chica con la que yo soñaba y que nunca tendría. Él quería quedarse. ¿Y cómo podría discutírselo? Le dije que lo entendía, pero me quedé hecho polvo. Salí del bar y me fui a dar un largo paseo por la playa. Se acabó lo que se daba, me dije. Lo último que quería era recoger mis cosas y regresar a Oregon. Pero tampoco podía imaginarme recorriendo el mundo solo. Vuelve a casa, me decía una tenue voz interior. Búscate un trabajo normal. Es una persona normal. Entonces oí otra voz igual de tenue e igual de enfática. No, no vuelvas. Sigue adelante, no te detengas. Al día siguiente di aviso en el cuarto de calderas de que me iba con las preceptivas 2 semanas de antelación. Qué lástima, Buck, me dijo uno de los jefes. Tenías un verdadero futuro como vendedor. Dios no lo quiera, murmuré. Aquella tarde, en una agencia de viajes situada un poco más abajo en la misma manzana, compré un billete de avión abierto, válido durante un año para cualquier línea aérea y destino. Una especie de pase Eurail del suelo. El día de Acción de Gracias de 1962, cogí mi mochila y le estreché la mano a Carter. Buck, me dijo, no te dejes enredar. El capitán se dirigió a los pasajeros en un rapidísimo japonés, y yo empecé a sudar. Miré por la ventanilla el brillante círculo rojo del ala. Mamá Hatfield tenía razón. Pensé, estamos en guerra con aquella gente. Corregidor, la marcha de la muerte de Batán, la violación de Nankín, ¿y ahora iba yo a montar una suerte de empresa allí? ¿Una idea descabellada? Pues quizás sí era descabellada de verdad. No obstante, ya era demasiado tarde para buscar ayuda profesional. El avión chirriaba por toda la pista de despegue, para luego rugir sobre las playas de color harina de maíz de Hawái. Miré hacia abajo, a los enormes volcanes que se iban haciendo cada vez más y más pequeños. Ya no había vuelta atrás. Como era acción de gracias, en el avión sirvieron pavo, acompañado de relleno y salsa de arándano. Y puesto que íbamos rumbo a Japón, había también atún crudo, sopa de miso y sake caliente. Me lo comí todo mientras leía los libros que había metido en la mochila. El guardián entre el centeno y el almuerzo desnudo. Me identificaba con Holden Caulfield, el introvertido adolescente que busca su lugar en el mundo. Pero Burroughs directamente me desbordaba. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor, vende al consumidor a su producto. Demasiado para mí, me quedé dormido. Cuando desperté, habíamos iniciado un pronunciado y rápido descenso. Por debajo de nosotros se extendía una Tokio asombrosamente luminosa. El Ginza, por ejemplo, parecía un árbol de Navidad. De camino a mi hotel, en cambio, solo veía oscuridad. Había enormes sectores de la ciudad negros como el carbón. Guerra, me dijo el taxista. Muchos edificios todavía bomba. Los B-29 estadounidenses, los superfortalezas. En el verano de 1944, a lo largo de varias noches, oleadas de ellos lanzaron 340.000 kilogramos de bombas, la mayoría de ellas llenas de gasolina y gelatina inflamable. Gran parte de Tokio, una de las ciudades más antiguas del mundo, estaba construida de madera, de modo que las bombas desataron un huracán de fuego. Alrededor de 300.000 personas fueron quemadas vivas al instante, 4 veces más que las que murieron en Hiroshima. Más de 1 millón sufrieron espantosas heridas y casi el 80% de los edificios se desintegraron. No había nada de lo que hablar. Finalmente se detuvo en la dirección que yo llevaba escrita en mi cuaderno. Un sórdido hostal, más que sórdido. Había hecho la reserva con la American Express, a ojos cerrados. Un error, comprendí ahora. Crucé la acera llena de hoyos y entré en un edificio que parecía estar a punto de derrumbarse. Tras el mostrador de la recepción, una anciana japonesa pareció inclinarse hacia mí. Pero advertí que en realidad no lo hacía, sino que estaba encorvada por la edad, como un árbol erosionado por muchas tormentas. Lentamente me condujo a mi habitación, que era más bien un cubículo, una estera tipo tatami, una mesa coja y nada más. No me importó. Apenas noté que el tatami era tan delgado como una oblea, me incliné ante la anciana encorvada para darle las buenas noches. Oyasumi Nasai. Me acurruqué sobre la estera y me quedé dormido. Horas más tarde me desperté en un cuarto inundado de luz. Me arrastré hasta la ventana. Al parecer me hallaba en una especie de barrio industrial en la periferia de la ciudad, lleno de muebles y fábricas, que debió haber sido uno de los principales objetivos de los B-29. Mirar a donde mirase, solo veía desolación. Edificios agrietados y derrumbados. Manzanas y manzanas arrasadas, desintegradas. Por suerte, mi padre conocía a gente en Tokio, incluyendo a un grupo de estadounidenses que trabajaban en United Press International. Cogí un taxi hasta allí y me recibieron como si fuera de la familia. Me dieron café y roscón. Y cuando les dije dónde había pasado la noche, se echaron a reír. Me hicieron una reserva en un hotel limpio y decente. Luego me anotaron los nombres de varios sitios buenos para comer. ¿Qué demonios estás haciendo en Tokio? Les expliqué que estaba dando la vuelta al mundo. A continuación les hablé de mi descabellada idea. «¡Vaya!», exclamaron, con la mirada un tanto perpleja. Entonces me hablaron de 2 antiguos soldados estadounidenses que llevaban una revista mensual llamada Importer. «Cuéntaselo a los colegas de Importer antes de cometer alguna imprudencia», me dijeron. Les prometí que lo haría, pero primero quería ver la ciudad. Con mi guía turística y mi cámara Minolta en mano, busqué los pocos monumentos que habían sobrevivido a la guerra, los templos y santuarios más antiguos. Pasé horas sentado en bancos de jardines amurallados, leyendo sobre las religiones dominantes de Japón, el budismo y el sintoísmo. Me maravillé con el concepto de Kensho, o Satori, la iluminación que se produce en un destello, un estallido cegador. Algo parecido al flash de mi Minolta. Eso me gustó. Era lo que yo quería. Pero antes debía cambiar todo mi planteamiento. Era un pensador lineal, y según el Zen, el pensamiento lineal no es más que una ilusión, una de las muchas que nos hacen infelices. Según el Zen, la realidad no es lineal. No hay futuro, no hay pasado. Todo es ahora. Daba la sensación de que en todas las religiones el yo fuera un obstáculo, un enemigo. Y sin embargo, el Zen declara claramente que el yo no existe. El yo es un espejismo, un sueño febril, y nuestra obstinada creencia en su realidad no solo malgasta la vida, sino que también la acorta. El yo es la descarada mentira que nos contamos a diario y la felicidad requiere ver más allá de dicha mentira, desenmascararla. Estudiar el yo es olvidar el yo, decía Dogen, un maestro zen del siglo XIII. La voz interior, las voces externas, todo es lo mismo, no hay líneas divisorias. Sobre todo cuando se compite. La victoria, según el Zen, llega cuando nos olvidamos del yo y del adversario, que son las dos mitades de un todo. Todo esto se expone con claridad meridiana en el libro Zen en el arte del tiro con arco. La perfección en el arte de la espada se alcanza cuando el corazón deja de preocuparse por el yo y el tú, por el adversario y su espada, por la propia espada y por cómo blandirla. Todo es vacuidad, el propio yo, la espada centelleante y el brazo que la esgrime. Aún el pensamiento mismo de la vacuidad ya no permanece. Me daba vueltas todo, así que decidí concederme un respiro, visitar un lugar muy poco zen. De hecho, el más anti-zen de todo Japón. Un enclave donde los hombres se centraban en el yo y nada más que en el yo. La bolsa de Tokio, Tosho. Situada en un edificio de mármol de aspecto románico con grandes columnas de estilo griego, desde el otro lado de la calle parecía un banco anodino de alguna tranquila ciudad de Kansas. Por dentro, en cambio, era como un gallinero. Cientos de hombres agitaban los brazos, se tiraban del pelo, gritaban. Era la versión depravada del cuarto de las calderas de Kornfeld. No podía apartar la vista de aquello. Observaba todo con atención y me pregunté, ¿de esto es de lo que va la historia? ¿De verdad? Me gustaba el dinero tanto como al tío que tenía al lado, pero no quería que mi vida se basara solo en eso. Después de mi visita a Tosho, necesitaba paz. Me sumergí profundamente en el silencioso corazón de la ciudad. El jardín del emperador decimonónico, Meiji y su emperatriz. Un espacio concebido para alcanzar un inmenso poder espiritual. Me senté, contemplativo, reverente, bajo el balanceo de los jinkos, al lado de una hermosa puerta Tori. Leí en mi guía turística que una puerta Tori suele ser una entrada a lugares sagrados, de modo que me dediqué a disfrutar de su santidad, de su serenidad, tratando de empaparme de todo aquello. A la mañana siguiente me até mis zapatillas de deporte y me fui corriendo a Tsukiji, el mercado de pescado más grande del mundo. Era como una versión de la bolsa, pero con gambas en lugar de acciones. Observé a los ancianos pescadores extender sus capturas en cerros de madera y regatear con comerciantes de rostro impenetrable. Aquella noche cogí un autobús en dirección norte, hacia la región de los lagos, en los montes Hakone, un lugar que inspiró a muchos de los grandes poetas zen. No puedes recorrer el camino hasta que te hayas convertido en el camino, decía Buda, y yo me quedé impresionado ante la senda que serpenteaba desde los cristalinos lagos hasta el monte Fuji. Un triángulo perfecto rodeado de nubes y cubierto de nieve que a mí me pareció idéntico al Monte Hood de Oregon. Los japoneses creen que ascender al Fuji es una experiencia mística, un ritual de celebración. Y yo me sentí embargado por el deseo de subirlo en aquel mismo momento. Quería llegar a las nubes, pero decidí esperar. Volvería cuando tuviera algo que celebrar. Cuando llegué a Tokio, fui al importer. Al principio me dio la impresión de que los exsoldados que lo dirigían, dos tipos musculosos de cuello grueso y sumamente ocupados, me iban a echar la bronca por interrumpirles y hacerles perder el tiempo. Pero al cabo de unos minutos, su hosca apariencia se desvaneció y se mostraron cordiales, amables y encantados de conocer a un compatriota. Hablamos sobre todo de deportes. ¿Puedes creer que los Yankees han vuelto a ganarlo todo? ¿Y qué hay de ese tal Willie Mays? No hay nadie mejor. Desde luego que no lo hay. Luego me contaron su historia. Eran los primeros estadounidenses que conocía a los que les gustaba Japón. Llegaron allí durante la ocupación, los hechizó su cultura, su comida, sus mujeres, y cuando terminó su periodo de servicio en el ejército no pudieron marcharse. De modo que montaron una revista de importación en un momento en que a nadie, en ningún sitio, le interesaba importar nada japonés, y de algún modo consiguieron mantenerla a flote durante 17 años. Les expliqué mi idea descabellada y me escucharon con cierto interés. Hicieron café y me invitaron a sentarme. ¿Había alguna línea concreta de zapatillas japonesas en la que yo hubiera pensado de cara a su importación? Me preguntaron. Les dije que me gustaban las Tiger, una marca con un bonito diseño fabricada por Onitsuka Co. en Kobe, la ciudad más grande del sur de Japón. Sí, sí, la conocemos, me dijeron. Les conté que pensaba ir allí para entrevistarme en persona con la gente de Onitsuka. En ese caso harías bien en aprender algunas cosas acerca de cómo negociar con los japoneses, me dijeron los exsoldados. La clave es no mostrarte insistente. No actúes como el típico norteamericano gilipollas, el típico gaijin. Grosero, ruidoso, agresivo, que no acepta un no por respuesta. Los japoneses no reaccionan bien a las técnicas de venta agresivas. Aquí las negociaciones tienden a ser suaves, basadas en la resistencia. Mira cuánto tiempo les costó a los estadounidenses y a los rusos convencer a Hirohito de que se rindiera. E incluso cuando lo hizo, cuando su país quedó reducido a un montón de cenizas, ¿qué fue lo que le dijo a su pueblo? La guerra no ha evolucionado en beneficio de Japón. Es una cultura del subterfugio. Nadie te rechaza de frente. Nadie te dice nunca directamente que no. Pero tampoco que sí. Dan rodeos. Emplean frases sin un sujeto u objetos claros. No te desalientes, pero no te muestres arrogante. Podrías salir del despacho de un hombre pensando que la has pifiado, cuando en realidad está dispuesto a hacer un trato. Y podrías salir creyendo que has cerrado un acuerdo cuando en realidad te han rechazado. Nunca se sabe. Fruncí el ceño. Yo no era un buen negociador ni teniéndolo todo a mi favor. ¿Y ahora iba a tener que negociar en una especie de sala de los espejos de feria, donde no se aplicaban las reglas normales? Tras una hora de aquel desconcertante tutorial, estreché la mano a los exsoldados y me despedí, sintiendo de repente que no podía esperar, que tenía que actuar con rapidez. Mientras todavía tuviera frescas sus palabras, corrí hacia mi hotel. Lo metí todo en mi pequeña maleta y en mi mochila y telefoné a Onitsuka para concertar una cita. Aquella misma tarde cogí un tren rumbo al sur. Japón era famoso por su impecable orden y limpieza. La literatura, la filosofía, la moda, la vida doméstica, todo lo japonés era maravillosamente puro y sobrio, minimalista. No esperes nada, no busques nada, no te aferres a nada. Los inmortales poetas japoneses habían escrito líneas que parecían pulidas y pulidas hasta que brillaban como el filo de la espada de un samurái. O como las piedras de un arroyo de montaña, impoluto. Entonces, ¿por qué este tren a Kobe es tan asqueroso? Me pregunté. El suelo estaba lleno de hojas de periódico y de colillas. Encima de los asientos había pieles de naranja y periódicos desechados. Y lo que era peor, todos los vagones estaban abarrotados. Apenas había espacio para permanecer de pie. Encontré una agarradera junto a una ventana y me colgué de ella durante 7 horas mientras el tren se balanceaba y avanzaba lentamente a través de las aldeas remotas y de granjas no más grandes que un patio trasero medio de Portland. El viaje fue largo, pero ni mis piernas ni mi paciencia se agotaron. Estaba demasiado concentrado, repasando una y otra vez mi tutorial con los exsoldados. Cuando llegué, reservé una pequeña habitación en un ryokan barato. Mi cita en Onitsuka era a la mañana siguiente a primera hora, de modo que me tendí de inmediato en el tatami. Pero estaba demasiado nervioso para dormirme. Me pasé casi toda la noche dando vueltas sobre la estera, y al amanecer me levanté fatigado y contemplé mi demacrado y soñoliento reflejo en el espejo. Después de afeitarme, me puse mi traje verde Brooks Brothers y me dediqué unas palabras de ánimo a mí mismo. «Eres capaz. Ten confianza». Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Luego me dirigí al lugar equivocado. Me presenté en la sala de exposición de Onitsuka, cuando en realidad me esperaban en la fábrica de Onitsuka, al otro extremo de la ciudad. Paré un taxi y corrí hacia allí, frenético. Llegué media hora tarde. Un grupo de 4 ejecutivos me recibió en el vestíbulo como si nada. Se inclinaron, yo me incliné. Uno de ellos se me adelantó. Me dijo que se llamaba Ken Miyazaki y que quería enseñarme las instalaciones. Era la primera fábrica de calzado que había visto nunca. Todo lo que había allí me pareció interesante, hasta musical. Cada vez que se moldeaba un zapato, la horma metálica caía al suelo con un tintineo argentino, un melódico clink-clong. Cada pocos segundos, clink-clong, clink-clong. Como el concierto de un zapatero. Los ejecutivos también parecían disfrutar. Me sonreían y se sonreían entre ellos. Pasamos por el departamento de contabilidad. Todos los presentes, hombres y mujeres, saltaron de sus sillas y se inclinaron al unísono, un gesto de Kei, de respeto hacia el magnate norteamericano. Yo había leído que precisamente la palabra inglesa para magnate, tycoon, provenía del término japonés taikun, que significa caudillo militar. No sabía cómo agradecer su Kei, si inclinarme o no, que es siempre la duda en Japón. Sonreí levemente e hice media reverencia y luego seguí andando. Los ejecutivos me explicaron que producían 15.000 pares de zapatos al mes. Impresionante, les dije sin saber si aquello era mucho o poco. Luego me llevaron a una sala de reuniones y me señalaron una silla a la cabecera de una larga mesa. «Señor Knight», dijo alguien, «aquí, el sitio de honor, más Kei». Ellos se distribuyeron alrededor de la mesa, se arreglaron los nudos de las corbatas y se quedaron mirándome. Había llegado el momento de la verdad. Había ensayado aquella escena mentalmente muchas veces, del mismo modo que había ensayado cada carrera en la que había corrido mucho antes de oír el disparo de salida. Pero ahora me daba cuenta de que aquello no era ninguna carrera. Existe cierto instinto primario que te lleva a compararlo todo, la vida, los negocios, las aventuras, a una carrera. A menudo, sin embargo, esa metáfora resulta inadecuada. Solo puede servirte hasta cierto punto. Incapaz de recordar lo que quería decir, ni por qué estaba allí, respiré varias veces con rapidez. Todo dependía de que estuviera a la altura de las circunstancias. Todo. Si no lo hacía, si fracasaba, estaría condenado a pasar el resto de mis días vendiendo enciclopedias o fondos mutuos o alguna otra tontería que me importaba un bledo. Decepcionaría a mis padres, a mi escuela, a mi ciudad natal, a mí mismo. Observé los rostros en torno a la mesa. Todas las veces que había imaginado aquella escena había omitido un elemento crucial. No había sabido prever cuán presente iba a estar la Segunda Guerra Mundial en aquella sala. La guerra estaba allí, a nuestro lado, entre nosotros, añadiendo un trasfondo a cada palabra que pronunciábamos. Buenas noches a todos. Esta noche traigo buenas noticias. Y sin embargo, al mismo tiempo no lo estaba. Gracias a su capacidad de recuperación, de su estoica aceptación de la derrota y de la heroica reconstrucción de su nación, los japoneses habían dejado atrás limpiamente la guerra, por no mencionar que esos ejecutivos eran jóvenes, como yo, y saltaba a la vista que sentían que no tenían nada que ver con ellos. Por otra parte, sus padres y sus tíos habían intentado matar a los míos. Por otra parte, el pasado pasado estaba. Por otra parte, toda esa cuestión de ganar y perder, que enturbia y complica tantos acuerdos, se hace aún más complicada cuando los potenciales ganadores y perdedores han estado recientemente implicados, aunque sea a través de terceros y de antepasados, en una conflagración global. Toda esa interferencia, esa fluctuante confusión sobre la guerra y la paz, creaba una especie de zumbido de bajo volumen en mi cabeza, un aturdimiento para el que no estaba preparado. El realista que había en mí quería reconocerlo. El idealista lo apartaba a un lado. Tosí tapándome la boca con el puño. «Caballeros», empecé. En ese momento me interrumpió el señor Miyazaki. «Señor Knight, ¿en qué empresa trabaja?», me preguntó. «Ah, sí, buena pregunta». La adrenalina invadió mi torrente sanguíneo. Sentí la reacción de huida, el deseo de correr a esconderme, y esto me llevó a pensar en el lugar más seguro del mundo, la casa de mis padres. Una casa construida hace unas décadas por gente con recursos, personas con mucho más dinero que mis padres, de modo que el arquitecto había incluido una habitación para el servicio en la parte trasera de la casa, y esa habitación era mi dormitorio, que ya había llenado de cromos de béisbol, discos, pósters, libros. Todo ello, cosas sagradas. También había cubierto una pared con mis Blue Ribbons, las cintas azules que simbolizaban los primeros premios que había ganado corriendo en pista. Lo único de mi vida de lo que me sentía descaradamente orgulloso. Entonces, Blue Ribbon, solté. Caballeros, represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregon. El señor Miyazaki sonrió. Los demás ejecutivos sonrieron. Un murmullo recorrió toda la mesa. Blue Ribbon, Blue Ribbon, Blue Ribbon. Los ejecutivos juntaron las manos y volvieron a guardar silencio y a mirarme fijamente. Bien, empecé de nuevo. Caballeros, el mercado del calzado estadounidense es enorme y en gran medida está sin explotar. Si Onitsuka puede penetrar en ese mercado, si consigue hacer llegar sus Tiger a las tiendas estadounidenses y venderlas a un precio más económico que Adidas, que es lo que en la actualidad calzan la mayoría de los atletas norteamericanos, podría ser una operación extraordinariamente rentable. Me limitaba a repetir mi presentación de Stanford, de manera literal, mencionando los textos y números que había pensado semanas y semanas investigando y memorizando, lo cual me ayudaba a crear una ilusoria elocuencia. Me di cuenta de que los ejecutivos estaban impresionados, pero cuando llegué al final de mi discurso, se produjo un embarazoso silencio. Entonces un hombre rompió aquel silencio, y luego otro, y luego todos empezaron a hablar entre ellos, en voz alta con excitación. No a mí, sino entre ellos. Y de repente, todos se levantaron y se fueron. ¿Aquella era la forma japonesa de rechazar una idea descabellada? ¿Levantarse todos a la vez y marcharse? ¿Había malgastado mi kei así sin más? ¿Me habían despachado? ¿Qué debía hacer? ¿Debía simplemente marcharme? Al cabo de unos minutos volvieron. Traían bosquejos, muestras que el señor Miyazaki ayudó a extender ante mí. Señor Knight, me dijo, hace mucho tiempo que pensamos en el mercado americano. ¿Ah, sí? Ya vendemos zapatillas de lucha libre en Estados Unidos. ¿En el nordeste? Pero hablamos muchas veces de llevar otros modelos a otros lugares de América. Me enseñaron 3 prototipos de Tiger, una zapatilla para entrenamiento que ellos llamaban Liver Up, calentar. Muy bonita, dije. Una zapatilla para salto de altura, que llamaban Spring Up, levantarse de un brinco. Preciosa, añadí. Y una zapatilla para lanzamiento de disco que denominaban Throw Up, lanzar al aire. No te rías, me dije, no te rías. Me acribillaron a preguntas sobre Estados Unidos, sobre la cultura y las tendencias de consumo, sobre las distintas clases de calzado para atletismo disponibles en las tiendas de deportes. Me preguntaron cuán grande creía yo que era el mercado del calzado norteamericano, cuán grande podría llegar a ser. Y yo les dije que en última instancia podría alcanzar los 1.000 millones de dólares. A día de hoy, todavía no estoy seguro de dónde saqué esa cifra. Ellos se inclinaron hacia atrás en sus sillas y se miraron fijamente unos a otros, asombrados. Entonces, para mi sorpresa, empezaron a venderme el producto ellos a mí. ¿Estaría interesada, Blue Ribbon, en representar las zapatillas Tiger en Estados Unidos? Sí, respondí yo, desde luego. Luego me centré en la Limber Up. Es una buena zapatilla, dije. Esta zapatilla puedo venderla. Les pedí que me enviaran muestras de inmediato. Les di mi dirección y prometí enviarles un giro postal de $50. Se levantaron. Hicieron una profunda reverencia. Yo hice lo mismo. Nos estrechamos la mano. Volví a inclinarme. Ellos volvieron a inclinarse. Todos sonreímos. La guerra no había ocurrido nunca. Éramos socios. Éramos hermanos. La reunión, que yo esperaba que durara 15 minutos, había durado 2 horas. De Onitsuka, fui directamente a la oficina más próxima de American Express y le envié un telegrama a mi padre. Querido papá, urgente. Por favor, transfiere $50 de inmediato a Onitsuka Corp de Kobe. Están pasando cosas extrañas. Cuando llegué al hotel, me pasé un rato caminando en el círculo sobre el tatami, tratando de tomar una decisión. Una parte de mí deseaba volver a toda prisa a Oregon, esperar la llegada de las muestras y apresurarme a montar mi nueva empresa comercial. Además, me desquiciaba la soledad, estar lejos de todo y de las personas que conocía. Cuando veía ocasionalmente algún ejemplar del New York Times o de la revista Time, se me hacía un nudo en la garganta. Era un náufrago, una especie de Crusoe contemporáneo. Quería volver a casa, en ese preciso instante, y sin embargo, seguía sintiendo una ardiente curiosidad por el mundo. Seguía queriendo ver, explorar. Venció la curiosidad. Me dirigí a Hong Kong y recorrí sus demenciales y caóticas calles, horrorizado por la visión de mendigos sin piernas o sin brazos, ancianos arrodillados en medio de la inmundicia junto a huérfanos suplicantes. Los ancianos permanecían mudos, pero los niños tenían un grito que repetían sin cesar. ¡Eh, hombre rico! ¡Eh, hombre rico! ¡Eh, hombre rico! Luego lloraban o daban palmadas en el suelo. Los gritos no cesaron, ni siquiera cuando les di todo el dinero que llevaba en los bolsillos. Me dirigí a la periferia de la ciudad, subí a la cima del Pico Victoria y contemplé China a lo lejos. En la universidad había leído las Analectas de Confucio. El hombre que mueve una montaña empieza llevándose piedras pequeñas, y ahora tuve la convicción de que nunca tendría la posibilidad de mover aquella montaña. Nunca lograría acercarme más a aquella amurallada tierra mística. Y eso me hizo sentirme inexplicablemente triste, incompleto. Luego fui a Filipinas, que tenía toda la locura y el caos de Hong Kong más el doble de pobreza. Lentamente, como en una pesadilla, me desplacé a través de Manila, a través de interminables muchedumbres e insondables atascos, hacia el hotel cuyo ático ocupara una vez MacArthur. Sentía fascinación por todos los grandes generales, desde Alejandro Magno hasta George Patton. Odiaba la guerra, pero me gustaba el espíritu guerrero. Odiaba la espada, pero me gustaban los samuráis. Y de todos los grandes guerreros de la historia, MacArthur era el que me resultaba más fascinante. Aquella Ray-Ban, aquella pipa de mazorca. Era un hombre que de lo que no carecía es precisamente de confianza en sí mismo. Brillante estratega y maestro de la motivación. Presidió además el Comité Olímpico Estadounidense. ¿Cómo no iba a gustarme? Desde luego, tenía grandes defectos, pero él lo sabía. Te recordarán por las reglas que quebrantes, dijo proféticamente. Habría querido pasar una noche en su antigua suite, pero no podía permitírmelo. Algún día, me juré, algún día volveré. Fui a Bangkok, donde me subí a un barco impulsado por una larga pértiga que a través de brumosos pantanos me llevó a un mercado al aire libre que parecía una versión tailandesa de un cuadro del Bosco. Comí carne de ave, frutas y hortalizas que no había visto nunca ni volvería a ver jamás. Esquivé rickshaws, motonetas, tuk-tuks y elefantes para llegar al templo de Buda de Esmeralda y ver una de las estatuas sagradas más importantes de Asia. Un enorme Buda de 600 años de antigüedad, tallado en un solo bloque de jade. De pie ante su rostro apacible pregunté, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Esperé. Nada. O quizá el silencio fuera mi respuesta. Me dirigí a Vietnam, donde las calles estaban plagadas de soldados estadounidenses y bullían de temor. Todo el mundo sabía que la guerra no tardaría en estallar, y que esta iba a ser muy mala, muy distinta. Sería una guerra a lo Lewis Carroll, un tipo de guerra en la que un oficial estadounidense declararía cosas como «Tuvimos que destruir la aldea para salvarla». Llegué a Calcuta unos días antes de la Navidad de 1962 y alquilé una habitación del tamaño de un ataúd. Ni cama, ni silla. No había suficiente espacio. Solo una hamaca suspendida sobre un sibilante agujero, el retrete. Al cabo de unas horas caí enfermo, probablemente un virus de transmisión aérea o una intoxicación alimentaria. Durante un día entero creí que no saldría adelante. Estaba convencido de que iba a morir. Pero de algún modo me repuse. Me obligué a levantarme de aquella hamaca, y el día siguiente descendía con paso inseguro junto a miles de peregrinos y decenas de monos sagrados por la empinada escalera del templo de Benares. La escalera llevaba directamente al cálido y bullicioso Ganges. Cuando el agua me llegaba a la cintura, alcé la vista. ¿Un espejismo? No, un funeral que se celebraba en medio del río. En realidad, varios funerales. Observé cómo los dolientes entraban en el agua y colocaban a sus seres queridos sobre largas andas de madera, para luego prenderles fuego. A menos de 20 metros, otros se bañaban tranquilamente, y aún otros apagaban su sed con aquella misma agua. Dicen los Upanishads: llévame de lo irreal a lo real, de modo que huí de lo irreal. Volé a Katmandú y ascendí a pie por la limpia y blanca pared del Himalaya. Al descender, me detuve en un abarrotado chouk donde devoré un cuenco de carne de búfalo, muy poco hecha. Observé que los tibetanos del chouk calzaban unas botas de lana roja y franela verde con punteras de madera dobladas hacia arriba, cuya forma no era muy distinta de la de los patines de los trineos. De repente me di cuenta de que me fijaba en el calzado de todo el mundo. Volví a la India. Pasé la noche vieja deambulando por las calles de Bombay, zigzagueando entre bueyes y vacas de largos cuernos, y sintiendo lo que sería el principio de una migraña épica, el ruido y los olores, los colores y el resplandor. Luego me dirigí a Kenia, donde cogí un autobús que hacía un largo recorrido y se internaba en las profundidades de la selva. Pude ver a gigantescos avestruces intentando correr más rápido que el autobús y a cigüeñas del tamaño de pitbulls planeando al lado de las ventanas. Cada vez que el conductor se detenía, en medio de la nada, para recoger a unos cuantos guerreros masáis, uno o dos babuinos intentaban subir. Entonces el conductor y los guerreros los ahuyentaban con machetes. Antes de bajarse del autobús, los babuinos siempre alzaban la vista por encima de sus hombros y me lanzaban una mirada de orgullo herido. «Lo siento, viejo», pensaba yo, «si de mí dependiera». Luego fui a El Cairo, a la meseta de Giza, y pasé un rato junto a los nómadas del desierto y sus camellos cubiertos de seda al pie de la gran esfinge, mientras todos mirábamos de soslayo sus ojos eternamente abiertos. El sol me martillaba la cabeza. El mismo sol que había martillado a los miles de hombres que construyeron aquellas pirámides y a los millones de visitantes que vendrían después. Ninguno de ellos sería recordado, pensé. Todo es vanidad, dice la Biblia. Todo es ahora, dice el Zen. Todo es polvo, dice el desierto. Me dirigí a Jerusalén, a la roca donde Abraham se dispuso a matar a su hijo, donde Mahoma inició su ascensión al cielo. Dice el Corán que la roca quiso unirse a Mahoma e intentó seguirlo, pero Mahoma la pisó y la detuvo. Se dice que todavía puede verse su huella. ¿Iba descalzo o llevaba zapatos? A mediodía ingerí una comida asquerosa en una oscura taberna, rodeado de trabajadores con la cara llena de hollín. Todos parecían completamente exhaustos. Masticaban despacio, con aire ausente, como zombies. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto?, pensé. Observad los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. En cambio, el rabino del siglo I, Eleazar ben Azaría, decía que nuestro trabajo es lo más sagrado de nosotros. Todos se sienten orgullosos de su oficio. Dios habla de su obra, y el hombre no debería ser menos. Luego viajé a Estambul. Me puse hasta arriba de café turco. Me perdí por sus sinuosas calles junto al Bósforo. Me detuve a bosquejar los resplandecientes minaretes y recorrí los dorados laberintos del palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos, donde hoy se conserva la espada de Mahoma. «Quédate una noche en vela», escribía Rumi, el poeta persa del siglo XIII. Entonces te llegará lo que más deseas. Al calor de un sol interior verás maravillas. A continuación me dirigí a Roma, donde pasé varios días metido en pequeñas trattorie, zampándome montañas de pasta y contemplando a las mujeres más hermosas y los zapatos más bonitos que había visto nunca. Los romanos del tiempo de los Césares creían que calzarse antes el pie derecho que el izquierdo traía prosperidad y buena suerte. Exploré las ruinas cubiertas de hierba del dormitorio de Nerón, los magníficos restos del Coliseo, las enormes salas y los pasillos del Vaticano. Dado que esperaba grandes afluencias de gente, salía siempre al amanecer, decidido a ser el primero de la fila, pero nunca había colas. La ciudad atravesaba una ola de frío de proporciones históricas. Lo tenía todo a mi disposición. Hasta la Capilla Sixtina. Allí solo, bajo el techo de Miguel Ángel, pude regodearme en mi ausencia de fe. Leí en mi guía turística que mientras pintaba su obra maestra, Miguel Ángel se sentía desdichado. Le dolía la espalda y el cuello. Le caía pintura constantemente en el pelo y los ojos. Les dijo a sus amigos que estaba deseando terminarla. Si ni siquiera el propio Miguel Ángel le gustaba su obra, pensé, ¿qué esperanza entraña para el resto de nosotros? Fui a Florencia y pasé varios días buscando a Dante, leyendo a Dante, el airado misántropo condenado al exilio. ¿La misantropía le vino antes o después? ¿Fue la causa o el efecto de su ira y de su exilio? Permanecí un rato ante el David, impresionado por la cólera reflejada en sus ojos. Goliat no tenía ninguna posibilidad. Viajé en tren hasta Milán. Entré en comunión con Da Vinci. Observé sus hermosos cuadernos y sentí curiosidad por sus peculiares obsesiones. Una de las principales, el pie humano, obra maestra de la ingeniería, lo denominó una obra de arte. ¿Y quién era yo para discutírselo? Mi última noche en Milán, fui a ver una ópera a la Scala. Desempolvé mi traje Brooks Brothers y lo llevé con orgullo entre uomini pertrechados con smokines a medida y donne embutidas en vestidos adornados con joyas. Todos escuchamos maravillados Turandot. Cuando Calaf cantó, Nessun dorma, ocultaos, estrellas, al alba venceré, venceré, venceré. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y cuando cayó el telón me puse en pie de un salto. ¡Bravísimo! Fui a Venecia, pasé unos días lánguidos siguiendo los pasos de Marco Polo, y permanecí no sé cuánto rato ante el palacio de Robert Browning. Si obtienes simplemente belleza y nada más, tendrás casi lo mejor que Dios ha inventado. Mi tiempo se agotaba. Mi hogar me reclamaba. Viajé apresuradamente a París. Descendí bajo el suelo del Panteón. Apoyé con delicadeza la mano en las criptas de Rousseau y Voltaire. Ama la verdad, pero perdona el error. Cogí una habitación en un hotel cochambroso. Contemplé cómo una torrencial lluvia de invierno llenaba de agua el callejón que había debajo de mi ventana. Recé en Notre Dame. Me perdí en el Louvre. Compré unos cuantos libros en Shakespeare and Company y permanecí un rato en el lugar donde dormía Joyce y luego F. Scott Fitzgerald. Luego bajé lentamente por la orilla del Sena y me detuve a tomar un cappuccino en la cafetería donde Hemingway y Dos Pasos se leían el uno al otro el Nuevo Testamento en voz alta. El último día me paseé por los Campos Elíseos, siguiendo el camino de los libertadores y pensando todo el rato en Patton. No le digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y deja que te sorprendan con el resultado. De todos los grandes generales, era el que más le obsesionaba el tema del calzado. Un soldado con zapatos es solo un soldado, pero con botas se convierte en un guerrero. Volé a Múnich. Me tomé una jarra de cerveza helada en la Burger Brokeller, donde Hitler dio un tiro al aire y lo empezó todo. Intenté visitar Dachau, pero cuando le preguntaba a la gente qué tenía que hacer para ir, apartaban la mirada, afirmando que no lo sabían. Me dirigí a Berlín y me presenté en el Checkpoint Charlie. Unos guardias rusos, de rostro inexpresivo, ataviados con unos pesados abrigos, examinaron mi pasaporte. Me cachearon. Me preguntaron qué negocios tenía en el Berlín este comunista. Ninguno, respondí. Me aterrorizaba que pudieran averiguar que había asistido a Stanford. Justo antes de mi llegada, dos estudiantes de Stanford habían intentado pasar de forma clandestina a un adolescente en un Volkswagen. Todavía seguían en la cárcel. Pero los guardias me indicaron con un gesto que pasara. Anduve unas pocas calles y me detuve en la esquina de la Marx Engels Platz. Miré a mi alrededor, en todas direcciones. Nada. Ni árboles, ni tiendas, ni vida. Pensé en toda la pobreza que había visto en cada rincón de Asia. Esta era una clase distinta de pobreza, de algún modo más deliberada, más evitable. Vi a tres niños jugando en la calle. Me acerqué a ellos y les hice una foto. Dos niños y una niña, de unos 8 años. La niña, gorro de lana rojo, abrigo rosa, me sonrió. ¿La olvidaré alguna vez? Y sus zapatos eran de cartón. Luego viajé a Viena, a las trascendentales esquinas con olor a café donde Stalin y Trotsky y Tito y Hitler y Jung y Freud vivieron en el mismo momento histórico. Todos ellos merodeando por las mismas cafeterías llenas de vaho y tramando cómo salvar o poner fin al mundo. Caminé sobre los mismos adoquines sobre los que caminara Mozart. Crucé su grácil Danubio por el puente de piedra más hermoso que había visto nunca. Me detuve ante las altísimas agujas de la Catedral de San Esteban, donde Beethoven descubrió que estaba sordo. Alzó la vista, vio a los pájaros salir volando desde el campanario y, para su horror, se dio cuenta de que no oía las campanas. Por último, volé a Londres. Me dirigí rápidamente al Palacio de Buckingham, a Speaker's Corner, a Harrods. Me concedí algo de tiempo extra en la Cámara de los Comunes. Con los ojos cerrados, evoqué al gran Churchill. Me pregunta que cuál es nuestro objetivo. Puedo responder con una palabra. La victoria. La victoria a toda costa. La victoria a pesar del terror. La victoria. Sin victoria, no hay supervivencia. Deseaba desesperadamente coger un autobús a Stratford, ver la casa de Shakespeare. Las mujeres isabelinas llevaban una rosa de seda roja en la puntera de cada zapato. Pero ya no me daba tiempo. Pasé la última noche repasando mi viaje, tomando notas en mi diario. Me pregunté, ¿cuál ha sido el momento álgido? Grecia, pensé. Sin duda, Grecia. Cuando salí de Oregón, había dos cosas en mi itinerario que me producían una especial emoción. Quería exponerle mi descabellada idea a los japoneses y quería contemplar la Acrópolis. Horas antes de embarcar en el aeropuerto de Heathrow, reflexioné sobre aquel instante, cuando alcé la vista hacia aquellas asombrosas columnas y experimenté esa vigorizante conmoción que te produce toda gran belleza, pero unida a una gran sensación de familiaridad. ¿Era solo mi imaginación? Al fin y al cabo, me encontraba en la cuna de la civilización occidental. Tal vez solo quería que me resultara familiar, pero no me parecía que fuera solo eso. Tuve algo claro. Yo he estado aquí antes. Y luego, al ascender por los escalones encalados, también. Aquí es donde comienza todo. A mi izquierda estaba el Partenón. Platón había visto cómo los arquitectos y los trabajadores lo construían. A mi derecha, el templo de Atenea en Nike. Hace 25 siglos, según mi guía turística, había albergado un hermoso friso de la diosa Atenea, a la que se consideraba portadora de la Nike, o Victoria. Esta era una de las muchas bendiciones que concedía Atenea. También recompensaba a los mediadores, dice en la Orestiada. Admiro la mirada de la persuasión. Ella era, en cierto modo, la patrona de los negociadores. No sé cuánto tiempo permanecí allí de pie, absorbiendo la energía y el poder de aquel lugar que marcó un hito en la historia. ¿Una hora? ¿Tres? No recuerdo cuánto tiempo después de aquel día descubrí la obra de Aristófanes. Ambientada en el templo de Nike, en la que el guerrero le hace un regalo al rey, un par de zapatos nuevos. Tampoco sé cuándo me di cuenta de que la obra en cuestión se titulaba Los Caballeros, en inglés, Knights. Pero sí me acuerdo de que cuando me di la vuelta para marcharme, me fijé en la fachada de mármol del templo. Los artesanos griegos la habían decorado con varias esculturas fascinantes, incluyendo la más famosa, en las que la diosa inexplicablemente se inclina hacia abajo, para atarse la correa de la sandalia. 24 de febrero de 1963. Mi 25º cumpleaños. Crucé la puerta de Claiborne Street, con el pelo por los hombros y una barba de casi 10 centímetros. Mi madre soltó un grito. Mis hermanas parpadearon como si no me reconocieran. O a lo mejor es que ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. Abrazos, gritos, grandes carcajadas. Mi madre me hizo sentarme. Me sirvió una taza de café. Quería que le contara todo, pero yo estaba exhausto. Dejé la maleta y la mochila en el vestíbulo y me retiré a mi cuarto. Contemplé con ojos somnolientos mis cintas azules. Señor Knight, ¿cuál es el nombre de su empresa? Me acurruqué en la cama y el sueño cayó sobre mí como el telón de la escala. Al cabo de una hora me despertaron los gritos de mi madre. ¡A cenar! Mi padre, que había vuelto ya del trabajo, me abrazó en cuanto entré en el comedor. También él deseaba oír todos los detalles, y yo deseaba contárselos. Pero antes quería saber una cosa. Papá, ¿llegaron mis zapatillas?